Yo el programa de hoy no me lo he preparado y además estoy rebotado porque me ha dicho Víctor que no puedo estar aquí bebiendo.
¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Cómo empezamos?
A ver, ¿cómo empieza esto?
Normalmente yo digo una frase genérica, intento ser ingenioso y digo, plantados en Estocolmo.
Entonces,
inserte frase ingeniosa.
Plantados en Estocolmo. Bueno, pues bienvenidos una semana más, como siempre, a Plantados en Estocolmo desde el búnker de Gamlastan en la capital de Suecia. Estamos una semanita más y este depende del orden en que nos apetezca emitirlo o las posibilidades de la vida. Será el episodio 6 o el episodio 7. El episodio de la semana pasada era el 5 y llevaba premio, ¿eh?
Llevaba premio, pero no lo comentaste. Bueno, le dijiste a Víctor. Pero no entendió yo muy bien eso del 6 y el 7 lo va a publicar como...
No, porque tú imagínate...
Está juguetón tú.
Porque tú imagínate que por H o por B, ahora el invitado que queríamos tener puede venir.
Antes.
Hay que jugar con margen. Lo mismo cuando queramos emitirlo, esta mierda ya no existe. Porque hay gente que no le gustó mucho el tono del último programa.
Que no. Porque no lo escuchen.
Claro, pero no lo tenéis que escuchar.
Eso sí.
Bueno, pues estamos una semana más en compañía, como siempre, del gran sello Trebly Hell.
¡Trebly Hell!
Tenemos a el gran Avi Trebly Hell.
Trebly Hell, Peñita.
Tenemos a Víctor en la realización.
¡Trebly Hell!
No vea,
¡qué bofarrón, qué bofarrón!
¡Que me gasta!
¡Madre mía!
Y en el sonido a Dani.
¡Trebly Hell!
Que ya ha aprendido.
Y con ustedes... Luiti de Kronoposki.
Gracias. Pues ya estamos todos, que por cierto tenemos un fans. Que ha dicho, ya es hora de que Luis se presente solo. Yo no sé si es más egocéntrico que te presenten o presentarte tú.
Bueno, yo creo que alguna vez te ha presentado solo también.
Sí,
¿no?
también lo has hecho alguna vez que otra.
Claro, pero porque se os ha olvidado.
Pero claro.
Y también decías que los fans se quejaban de que no te presentábamos. Ahora que se quejan de que te presentamos,
porque
a que me voy a tener que cagar en las castas de más de uno.
Uy.
Vengo revelado. Que los miércoles son muy largos.
Estamos grabando esto en miércoles
de
por si ha pasado cualquier cosa, que la gente sepa que estamos grabando esto en un miércoles 9 de septiembre.
Harte una foto con un periódico de hoy.
Exactamente.
Bueno, voy a abrir la bebida refrescante que espero que nos patrocine y que vendía la reina de Suecia cuando era joven. La hija del nazi.
De verdad, lo repartí.
Y ahora la esconde, lleva media hora con lata en la mano y ahora cuando la abre la esconde.
Sí, me da igual. Sí.
Porque también tenemos anuncios que decir en YouTube. Ya llegaremos a eso.
Además, yo creo que YouTube, ahora cuando estamos grabando esto, lo hemos dejado, tío.
Lo hemos dejado. Sí,
si es que no tiene sentido, tío.
No.
Pero si es que.
Esa relación no.
Me da pena porque de vez en cuando alguien, el otro día un chaval de Argentina, que bueno, los pibes los acabo de descubrir, pues ya te va a quedar sin nosotros.
Bueno, no, tío, ¿por qué? Cuidado.
Tú lo quieres poner en Patreon.
Yo lo quiero poner en Patreon, exactamente. Entonces, quien sea nuestro Patreon, pues para darle un regalito, pues venga, un vídeo de estos tres.
El otro día puse el vídeo que dijimos que nunca publicaríamos, se lo pusimos a los Patreon, para que veas si los queremos.
Es que, ¿y por qué no tenemos otra cosa? Es que vamos a terminar poniendo el vídeo de mi comunión a los Patreon.
Nada, tenemos que hacer más contenido extra, lo sentimos. Que a lo mejor en algún momento os hemos descuidado, pero tú date cuenta, mi niño lleva 3 días en el colegio que no he ido a recogerlo. O sea, ¿qué vamos a hacer?
¿Tú en quieres... España la gente no lo lleva y tú no lo recoges?
No, que me da miedo el virus.
No me lo vaya a meter en casa. Claro,
que se pelee con él allí.
Está en la guardería de niños víricos. Ajín. Estoy tirándolo,
Ya, sí. Me he quedado flipado porque mira cómo está enlazando. Porque precisamente hoy vamos a hablar de
las guarderías en Suecia.
Las guarderías.
Bueno, la primera pregunta está clara y está en el guión. No me lo he traído.
Está Torre Verde. Vamos a abrir. Ábreme el guión.
Ábremelo hasta adentro.
No, yo que
bueno,
decir,
en realidad vamos a hablar un poco de...
Preguntaros primero cómo eran... Si tenéis algún recuerdo vosotros de vuestra propia guardería.
Yo tengo un recuerdo de la guardería.
Dale tú, a ver.
Yo iba a una guardería que, para empezar, lo que me llamaba la atención es que había un muro en el que, claro, para pa nosotros los niños el muro era inmenso.
Claro.
Pero ¿qué pasaba? Que cuando venía algún padre, el padre se veía por encima del muro. O sea, que era una patraña. Pero eso se
¿y
me
no
quedaba...
jugaban el equipo de baloncesto de la empresa, que no el padre?
No, no, para nada. Era a español.
A español,
exacto. Y claro, pero eso se te queda, dice tu tío, este muro, van los padres y se ve. Pero lo que me quedaba yo también de la guardería es que había los primeros piques también. ¿Sí? con los chavalitos de allí, fíjate que la guardería con cuántos años va, con 4 o 5 años, ¿no?
Pero es que la guardería es el lugar donde uno aprende a ser un hijo de puta para el resto de
su vida. Sí, sí, sí.
La guardería es el, tú sales de la seguridad del hogar, ¿no? Más o menos, hay gente que tiene hogares chungos, no os ofendáis ya, carajo, que os gusta mucho llorar. Pero normalmente tú estás en tu casa y tienes una cierta seguridad, está más mimado, claro. No sé qué. Que te pica con tu hermano,
claro.
Tampoco son, pero llegas ahí y ahí tiene un montón de niños desconocidos que quieren jugar con el mismo juguete que tú,
claro.
Y tú ahí ya tienes que aprender a no compartirse un hijo de puta y decir cómo te acerca el teléfono, los picapiedra, te reviento,
efectivamente.
O a por cojones y por miedo a que la señorita te riña, decir sí, toma Pepito, lo comparto contigo y con tu
Claro, desde ese momento ya empiezan los roles, ¿no? O eres el que abusan o eres el abusador.
El abusado. ¿Y qué abusadora hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora.
Y el técnico tiene que meter la canción.
Sí.
Pero libre de derecho, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Busca una versión de Los Centella. Los Centella no tienen derecho a nada.
O déjala que canto yo. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora?
De venta en la mejor gasolinera.
Mira, yo estuve en la guardería con las monjas. Picha, que parece cuando cuento esto, parece que... Te lo juro, parece
cuando,
que
cuando, nací. Que cuando las monjas eran chiquititas.
No, las monjas eran las que llevaban la
cuidadora.
Las cuidadoras. Que cuando digo esto, parece que yo nací en el 1941, pero no. Nací en el 81, 40 años después. Pero sí, iba a la guardería de monjas, porque era la 1090, ¿no?
No te quiero deprimir, pero hay mucha gente que nos escucha que le suena igual de antiguo el 81. ¿Eh?
Sí, no. Bueno, que quiero escuchar.
Que he nacido 40 años después.
Sí. Sí, ¿no? Algunos...
Sí, ¿no escuchan Millennials?
Ah, la verdad
es que... Alguno habrá, que se haya equivocado y la haya...
Claro, eso sí.
Millennials ya todo el mundo, picha, si cada vez tira más el chicle de ese Millennial.
El otro día me dijeron a mí...
Mi abuela era Millennial. ¿Claro?
Tu abuela tiene un canal en YouTube.
El otro día me dijeron a mí, ¿tú en qué año naciste? En el 82, tú eres Millennial en el entonces.
Sí.
Es que
pero cuando íbamos al colegio decían, claro, que éramos generación X.
Exactamente.
Entonces, yo prefiero generación X, cojones.
Ya, sí. No, entonces sí, bueno, yo iba a monja porque era lo que era público, mi familia era pobre y bueno, y yo vendía cerillas en... ¡Cerillas!
En el carromato.
Como chicho terremoto.
Pero era pobre, no te creas que vendía cerillas de fósforo, ¿no? Cerillas de la oreja.
Exactamente.
A las cofradías de Semana Santa.
A kilos, los vendía a kilos. En fin, entonces iba allí con la monja y estaba Sor María, porque Sor María era la monja que me... que era mi curadora, digámoslo así.
Fake.
Sor María Arantoa.
Qué oportuno, Sor María. No te podría haberte inventado otra
cosa. Cuidado, que estaba Sor Angélica también.
Esa
y Sor Angélica te jalaba de la patilla para arriba.
Pues bueno, ¿tú tenías patilla, loco?
A lo Curro Romero.
Es que repetí unos cuantos años allí. Me gustó mucho la guardería, tú. No, loco. Sí, ¿cómo?
¿Soraya? ¿Estaba Soraya?
¿Sor Soraya? No, hombre.
No, demasiado repetitivo.
¿Sor Soraya?
Tío, imagínate. Sor Soraya. Como en plan rapero. ¡Sor Soraya!
Pero Sor Soraya suena que te ha quemado la piel o algo, ¿no?
No, Soraya.
Sí,
Sor...
sí, lo...
Ah, vale.
Ah, no lo había montado.
Yo no.
Quizá con ejemplos lo entendáis.
Ay, mire que claro. En fin.
Te jalaban de la patilla.
Solo Sor Angélica. Sor María era tan buena.
Solo Soraya, no Sor Angélica.
Zapato. Solo Sor Angélica. Sor María era súper. Súper tierna.
Súper entrañable la mujer.
Entrañable, de hecha que te enseñaba a cantar con la guitarra.
Era la monja moderna.
la moda moderna, sí, sí.
Es verdad.
Que allá en los años 81 se daba hasta por cantar y todo.
Fíjate, imagínate. Bueno, y tengo mis primeros recuerdos de eso, de que tiraban un baú de juguete en el suelo y eso, lo que ha dicho Luis, digamos.
A pelearse.
A pelearse, ¿eh? A sacar ojos. Vámonos.
Yo me acuerdo de un día allí en la guardería que le habían dado, nos habían dado unos dibujos. O sea, la silueta para tú colorearlo. Y claro, lo típico, ¿no? El perro marrón, la casa no sé qué, el tejado tal. Y había un niño que empezó a pintarlo todo a colores, a rayitas de colores, multicolor así, en plan...
Ya empezó el niño con las rayitas. Arca...
No, perdona, hay una, ¿eh?
Haciéndose rayita ahí.
En plan arco... En plan arco iris. Sí. Y yo me quedé un poco flipado diciendo, pero las cosas no son así. No. Este hombre no es... Este chiquillo, hostia, no es conservador.
Eso me pasaba a mí también cuando te daban algo de colorear y yo... Señorita, mira, el David está pintando el brazo verde. Bueno, sí, sí. Pero él lo puede pintar como sea. Pues no es realista. David vive en un puto mundo de fantasía, señorita.
Pero ese pibe que pintaba a línea, lo que tenía era muy buen pensamiento abstracto.
Lineal.
Lineal.
Pues mi recuerdo de guardería, de verdad, porque yo, por circunstancias, yo siempre he sido bueno, pero me tuvieron que cambiar de guardería un par de veces.
Pobrecito,
joven. Y me acuerdo perfectamente una que iba... Hoy en día es una plazoleta, tío. La verdad es que no me acuerdo.
¿En dónde?
Se llamaba La Flo, tío. Allí al final de...
Las Flores. Es una pesca. No, es un freidor.
Nada, bueno, si te va a tener que ser de la misma. Bueno, el caso es que en esa guardería yo tengo dos recuerdos. Uno terrible. Tengo dos traumitas. Uno, que fue un día, tío, que tendría yo 3 años por ahí, que no le di el beso a mi madre antes de irme. Me voy a poner tierno, ¿eh?
Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno.
Y me tiré estos días morecido diciendo, ahora mi madre se va a creer que no la quiero porque no le he dado el beso.
Joder, piche.
Antes de entrar.
Qué bonito.
Y estos días llorando.
Paso doble ganado de Quiñones. Y ahora mi madre se va a creer que no la quiero.
Y el otro es mucho más mundano. Me acuerdo de que el papel higiénico era elefante. Esto es algo que no sé, pues no habéis llegado a conocer papel elefante.
Claro que no.
Sí,
que
no.
¿Qué es el papel
claro
elefante?
No. No,
tío, la marca, ¿no?
Esto ahora, claro, la marca elefante era un papel duro, satinado. Tú lo has conocido, ¿no, Dani? ¿Cómo era ese papel elefante, tío? Eso era algo terrible.
Era como algunas servilletas de bar.
Es como las servilletas.
Que esas que no chupan nada, que no recogen nada. Lo único que es de esparcir la mierda. Pues lo mismo, pero en papel de bar, que ya es decir.
Y además eso, durillo, que era un puto sufrimiento. Pero vamos, que eso era... Vamos, en caso, mi abuela también lo tenía y eso, pero en esa época era normal. Entonces, ese niño de 3 años que mi madre me compraba el papel bueno del Simago.
¡Papel bueno! ¡El papel bueno!
¡El papel bueno! Vamos.
De
Simago. Y yo tenía que, como yo fuera al colegio, tuviera que ir al baño y me veía ese papel de elefante. Hombre,
la verdad que nunca había escuchado de ello, ¿no? Pero vamos, si es como tal, como lo ha escrito el Dani, como
famoso.
La servilleta de esa,
que doloroso. Que lo comente la gente en iVoox si habéis sufrido esta experiencia del papel elefante.
Y si no, que lo comenten también.
Para que se enteren estos dos de lo que ha sido. Necesitamos, y si montamos una asociación así de afectados por el papel elefante. Todavía lo mismo podemos
pero
hacer algo que no sea el culo.
Yo no hablaría tan mal, a ver si papel elefante va a querer patrocinarnos.
Existe, pues ya el nombre tiraba para atrás también.
Papel elefante.
Hace unos años hicieron como una edición en plan nostálgica.
¿Y quién tiene nostalgia?
No, la vendían en la parte sadomaso del sector.
¿Qué va a tener nota ya de eso?
Yo es que tengo la fantasía de limpiarme con papel elefante. Eso y que me perforen los pezones.
Yo no puedo pensar en otra cosa. Desde
bueno, y las guarderías de Suecia funcionan igual, tienen papel elefante. Podemos empezar a poner un poquito de contexto.
Venga.
Digo yo que la semana pasada leímos la noticia, entonces yo creo que es hora de volver a esta cosa nueva del contexto histórico suecológico. Bueno, pues me podéis contar un poquito de dónde viene esta idea de meter a un montón de niños en un sitio y encerrarlo unas horas para que podamos ser productivos.
Por el culo que da, piche.
La verdad que ha dado en el clavo con la definición. Eso. Porque además, ¿quién inventó lo que es los jardines de infancia?
Einstein.
Lo inventó casi un alemán.
Hombre, claro.
Experto en meter un montón de gente en un mismo sitio.
Si tú quieres encerrar gente en un sitio, dame un alemán. La he dicho siempre.
Pero no sé si podríamos, ahora tampoco estábamos muy preparados, pero ¿por qué no pensamos cómo era antes de existir las guarderías? ¿Cómo pensáis ustedes que se le trataban a los niños?
Yo me imagino que estarían como tienen que estar, que es cosiendo cosas pequeñas. Y metiendo los deditos en maquinaria donde a un adulto no le llega y a trabajar, tío. O sea,
Yo creo que antiguamente ante la guardería, pues no sé si irían turnando las amas de casa, de hoy te los queda tú, por grupitos, digo yo.
Claro, estaría la gente con mucho dinero, los menos, que claro. Tenía su cuidador,
su mucama.
Y luego, pues no sé, por lo mismo me imagino que puedo pasar. Además, pues quizás empezó, se me ocurre, como alguien con tiempo y dinero,
claro.
Que cogía, tenía trabajadores y le decía, pues ahora para que trabajes más, no te preocupes, tus hijos van a estar bien atendidos, déjamelo y encima te voy a pagar menos. Porque niños van a estar aquí.
Y le estoy enseñando a coser con el punzón.
Exacto.
A coser con el punzón.
Y llámame perro de dos cabezas.
El punzón, que era algo que utilizábamos mucho de pequeños nosotros.
De verdad, que es un puto sentido. Toma un papel y ponte a vosotros, hay que retrearlo. Sí.
Con un clavo en un palo, que es lo que era, ¿eh?
Además, el punzón, ¿tú sabes lo que pasa? Los punzones eso normalmente no clavaban una mierda.
Bueno, que no clavaban una mierda.
Había depende. Mi padre una vez cogió y dijo, mi padre era carpintero, y dice, vaya mierda de... ¿Como tú?
Como José.
Carajo, de todo eres tú. Ah, bueno, que tú eres...
Sí, que puro, José, pero soy de novia ahora.
Sí, que eres profesor de plástica.
De plástica, no de marquetería, por favor.
De plástica. Tú eres profesor de plástica.
Y es mi última oferta.
Pues fíjate, si clavaban los punzones eso, que yo en preescolar le di con el punzón a la mesa de estos de ¡pla! Y tuvieron que venir a quitarlo con unas tenazas.
Tú que eras superboy. No, pero es que además me ha hecho mucha gracia porque Dani ha hecho exactamente el gesto que hacía todo el mundo, porque nadie cogía el punzón así con los dos deditos y pa, no. Los niños lo cogían a puño cerrado y a machacarlo,
a fuerte.
Y tú te veías eso, tú entrabas de meado lo que sea, estaban todos tus compañeros y...
Entonces ya he comprendido qué es lo que te enseñaba eso.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
En instinto básico.
Eso es lo que te daba después la adolescencia, una... Eso y Sharon Stone.
Una soltura.
Movimientos de punzón y instinto básico, una letra de otra.
Bueno,
es que mi padre hizo lo que voy a terminar, por lo menos para terminar de coger el sentido de decir que mi padre es carpintero, que cogió un día y dice, yo te había hecho un punzón en condiciones, y cogió unos clavos en que tenía de estos Wenny, lo metió, y claro, me llevé yo eso al colegio y por poco no me arrestan eso, y que bueno, yo no lo clavé en una mesa,
era más blandito,
era y gritaba.
Bueno, pues efectivamente los niños antiguamente, hasta como sabéis, hasta la revolución industrial, pues tenían que pringar en los curros. Hombre, y los sitios donde podía entrar alguien pequeño, no entraba alguien muy bajito, entraba un niño y ahí a pringar, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, este alemán de nombre Friedrich Froel, ahí lo veo.
Yo me creía que iba a llamar, yo que sé, Guarderieschen. Guardenstein.
Pues ha sido bonito. Pues yo creo que tirando un poquito por eso de si tenemos dinero, vamos a crear algo en condiciones, pero este era más por el lado pedagógico, ¿sabes?
Sí, bueno.
Abrió,
¿eh? Te enseña, la guardería te enseña. Yo salí de la guardería sabiendo cositas, ¿eh?
Abrió el primer jardín de infancia. Que en alemán, lo voy a decir un perfecto alemán, Kindergarten.
Kindergarten, sí.
Kindergarten.
Muy jardín de infancia, perfectamente, sí. En el 1836.
Garten.
Jactándose,
exactamente.
Lo hizo en Alemania y precisamente era eso, enseñar a los niños a través...
Alemania.
El objetivo era precisamente se nos enseñaba a los niños a través del juego y las canciones y hacer diferentes actividades y tal. ¿Qué pasó? Que un año después hicieron el remake en Estados Unidos, por supuesto. Claro. Se lo llevaron a Hollywood y dijeron, no, esta, esto tiene futuro.
Pero en el papel de profesor ante Tom Cruise, que es el que salen todos los remakes.
Y que probablemente ya estaba por ahí dando vueltas, hijo de puta. Y además tiene el mismo tamaño que de los niños. No se tiene que callar.
Total, que inspirado en esta idea del bueno de Froebel, hasta 1896 nos abrió el primer doggies, la primera guardería.
¿A quién fue?
En Suecia.
Ok.
1896.
Hostia.
60 años después de que se abriera en Alemania.
Tardó en llegar.
Sí, sí, sí. Estamos tan cerca de Alemania, la verdad. Que choca.
Y claro, es lo que decía tú, ¿no? Era un negocio privado que había que pagar a cada uno, por eso solo llegaba a los estratos sociales más altos. Y pagaban para que lo estuvieran allí, a ver.
Que siempre han sido injustas, tío, la sociedad.
Los pobres no aprendían.
¿Le ponían babis, ya?
Le ponían, hombre, por supuesto, un buen babi de...
De guardería.
De papel elefante.
De papel.
Que no se manchaba.
Aquí no hay babi, loco.
¿Aquí no hay babi?
Me cago con los muertos.
Bueno, da igual, de todas formas los niños van sin peto y no mierda, ¿eh?
Pichá, pero tú, una cosa es el babi y otra que no vea comida de mierda, que tú le tienes que llevar 4 cambios al niño.
Sí,
aquí en el doggy te dicen, tráele cambio por si... Además, tráele uno por si nieva, otro por si llueve, otro por si le ataca un alce. Y el niño,
para todo.
Mira, todos los días le tiene que llevar 4 cambios de ropa, cojones.
Por la cara.
Claro, porque aquí también eso, bueno, ya lo veremos y más, y hablaréis ustedes más, que tenéis más experiencia.
Sí.
Pero aquí los niños en las guarderías, los Doggies, que se llama, pero cariñosamente Doggies.
Doggies, exactamente.
Porque aquí lo hemos dicho, que las abreviaturas para cortar terminan en is.
El diminutivo siempre lo forman haciéndole is, ¿no? O sea, Medbury Platzen Medis, Doggies, Doggies, Mallorca le dicen Melis,
le dicen Mallorca. Qué ángel.
Pásame la droguis.
La droguis en el Melis.
Ángel. ¿El qué?
Penis,
claro, en lugar de decir apenamiento.
Apenamiento
cuando tú tienes...
Apenaito, ¿no?
Apenaito.
Apenaito, claro, voy a tragar el apenamiento.
Ah, exactamente, para mí mismo.
Bueno, pues, dura...
¿Qué era ahí? Hay mosquitas chiquititas, ¿eh?
Sí.
¿Eh? Esto en el otro chista no había, ¿eh? Así te lo digo.
A ver si limpiamos, ¿eh? Por cierto, no había papel de baño, ni elefante, ni nada, ¿eh?
Uy.
Pues en el otro chista había...
Papel de baño.
500.000 vatios.
Y del suave.
Y una recepcionista griega.
Un saludo para ella.
¿Qué me consta?
El uf lo he dicho porque no la trago, cariño.
Porque no la trago.
Porque era tan antipática.
Tampoco lo escuché tú, no. Esto no lo escuché ya, tú no.
Bate, que ya sabes que no escucha los viajes, va a tener que hacer coincidir.
Vaya, pues, echarlo yo. Digo, ¿para qué va a escucharlo, chiquilla? Te echarlo yo.
Si voy a decir la misma pamplina.
No, ella dice que no lo escucha porque ya bastante tiene con escucharme en vivo.
Es que eso es muy verdad.
Bueno, retomando el tema de cómo empezó todo esto, durante el siglo XIX también lo que surgió, y esto nos suena más a nosotros que somos de Cádiz,
sí,
surgieron también las casas cunas.
Ah, las casas cunas, ¿verdad?
Que se llamaban aquí Van Cruba. Que lo que viene a Cruba o Cruba, lo que significa es pesebre. Lo que es la cuna de del niño Jesús. Del niño Jesús.
Del niño Manuel.
Yo le digo pesebris.
Pesebris. Que aquí en Suecia se instauraron por mitad de siglo, ¿no? En 1850, por ahí. Y ahí es donde las mujeres trabajadoras, imagínate en aquella época las mujeres trabajadoras, que la que trabajaba era de familia que se lo podía permitir,
o la que no tenía más cojones.
O porque,
¿no?
Exacto, ahí es donde yo voy.
O la que estuviera empoderada.
Empoderada, que...
Estoy muy, claro, empoderada, me voy a la mina.
Me voy a la mina.
Pero te imaginas en aquella época que mujer empoderada.
Como la Natasha Campus.
Estaba emparedada entre 4 paredes.
Papá, quiero empoderarme. Te he entendido mal.
Tarde, el último ladrillo.
Además, se dice empobajarme porque hablamos en alemán.
Bueno, sí, os alemán.
Las mujeres empobajadas eran muy pocas. Entonces, lo que había más era por cojones que tenían que trabajar. Entonces, estas casas cunas, claro, estaban dedicadas sobre todo a gente, a las familias más pobres. Y nosotros, eso, que en Cádiz había una casa cuna hasta muy entrado el siglo XX, vamos.
Sí, totalmente. La casa cuna.
Casa cuna donde estaban Cádiz. Bueno, es que había un par de ellas, pero...
Casa cuna estaba en Puerta Tierra por San Cebriano.
Sí. Mi madre, mi pareja a mí que fregaba allí. Bueno,
¿qué es lo que pasó?
Y yo aquí en Suecia, durante un par de meses, estuve limpiando una guardería.
Es verdad, me acuerdo.
Sí, una casa cuna. No, luego hablaremos de que yo he tenido que limpiar la guardería de mi propio hijo, tío. Pero no porque el niño había hecho algo y me han dicho, para, lo limpias.
No, porque os tuznaba y los padres.
Porque nos teníamos que tuznar para limpiar, porque era una cooperativa de padres, claro. Podemos decir.
Ah, exactamente, lo mismo pasaba en esto. Sí, bueno, después
vamos
después
terminando el contexto.
Sí, vamos, que eso, la gente que estaba trabajando ahí, evidentemente, ni formación pedagógica ni nada, eran mujeres, sobre todo monjas,
que
se encargaban de tener a los niños allí más o menos como cuidándolo como podían.
Que sangrara lo menos posible.
Que sangrara, bueno, que se abriera la cabeza lo menos día posible.
Exactamente,
y a tirar para adelante.
Exactamente.
Y ya a partir del 1900, aquí en Suecia, lo que se empiezan a formar son las asociaciones, que son lo que forman ya lo que son las cooperativas también.
Las cooperativas de padres.
Y que es más o menos lo que hay
hoy día. Y las guarderías que hay hoy en día.
Bueno, están las del Estado, las privadas, y luego está esta tercera opción, que es la cooperativa de padres. Uh-huh. Eso es una asociación...
Sí.
Privada, como un club social donde tú entras, pagas una cuota y dejas al niño allí y tienes como más poder de decisión.
Claro.
Puedes decidir el menú y tú eres el único que quiere que tu niño coma carne, porque todo el mundo es vegano.
Claro, todo el mundo es vegano.
Y dice tú, al carajo, niño, te vas a una guardería pública y a tomar.
Y es lo que hay.
Bueno, y la guardería privada esa, hay grandes peleas a cuenta de la comida, ¿eh? Ay, esas son las grandes. Mamá, a mí lo que me la han contado. Pero hay que subir. Bueno, pues
se crea eso entonces.
Eso hasta y realmente hasta los años 30 no causaba mucho interés entre los políticos y los gobiernos. Era como, eso de invertir en los niños, como que ¿para qué?
No, ¿para qué? Claro. Ni que fueran el futuro.
Claro,
ni que fueran el futuro.
Claro, y por otro lado también porque se veía como una intromisión, ¿no? En el servicio ese familiar de cuidado de tus hijos. Ya. Se veía como feo.
No está feo.
¿Cómo voy a cuidar yo de tu hijo? Tendrá que ser tú.
Muchos padres en 1930 eran de Vox y no lo sabían.
No sabían.
Y decía que ahora van a querer que yo deje a mi hijo con desconocido para que les hablen de guardar y de no sé qué.
Cualquier historia,
era una tarea.
El rock and roll ese que cantan los Beatles.
Bueno, en el año 30.
Esos años 20.
Bueno, pero ya se había venido de los Beatles.
No, ahí les gustaba a ellos otro tipo de baile, ¿no? Este que con los brazos para arriba.
Ahora eran tareas consideradas del hogar, ¿no?
Sí.
Total, que fue eso, a partir de los años 30 que ya empezaron a pedir mayores exigencias, ¿no? Que se hicieran investigaciones, informes, se hicieran inversiones por parte del gobierno. Y aquí hay un foriending de vivienda, una asociación de vivienda, que es HSB, que fue la primera que empezó a hacer grandes guarderías, cogió edificio o casa con un patio grande y ahí empezó a hacer...
Parece un fascículo coleccionable. Grandes guarderías. Aquí tenemos la guardería victoriana con el primer tomo.
Con el primer tomo, una caja de plastidecor y un vaso de zumo.
Y las tapas.
Y las tapas
libres.
Hoy tenemos nuggets de pollo
y macarrones
que le gustan a los niños.
Yo me creí que iba a decir, con el primer tomo te damos la primera teja para hacer el tejado, para que todos los niños se suban.
Con la cara, tía. Hubieran hecho estructura vacía con tejado y estarían los niños.
Los niños súper entretenidos. Oye, ¿seguirán vendiendo esas cosas de por tomos y ese rollo?
Sí, yo ya estoy haciendo ahora la colección de pellejos de morcón del mundo.
Qué bonito.
Pero en los 90 es que como que lo anunciaba la tele como con solemnidad.
Con fruición.
Con solemnidad, o sea, no era una nota de, tenemos aquí la colección. No, era como colección de los mejores pellejos de Mimofi.
Venga, ya. Bueno, para una vez que yo llego a la metáfora y digo pellejos de morcón.
Ha conseguido. Pero ha conseguido llegar a la metáfora, claro. Tampoco acostumbrado está que no lo ha pillado el sello.
Que he tenido que meterlo de la Fimo. En fin.
Bueno, total, ya para terminar un poquito esto, que era un coñazo.
Del mundo.
Que ya pasando, ya. De venta en Amazon Prime. Total, a partir de del año 30 empezaron a hacer más informes, investigaciones y eso, y el sistema empezó a avanzar. Y aquí lo que tomó como dos caminos estos foreigning asociaciones, ¿no? Como sindicalista para apoyar a los profesores, o por otro lado de
rojazos por un tubo,
o educativo, ¿no? Como guardería propia para dedicarse a los niños.
Claro. Si es que ya te digo, si yo en la guardería esta que estaba yo limpiando era también una...
¿Cerramos el contexto?
Ah, vale.
Bueno, lo cierro rápidamente, hago tres cositas, porque a partir del 50 se empezó a separar, que ya lo comentaremos, entre jardín de infancia, que es el doggies,
y preescolar.
La educación preescolar por el 85 ya fue para todos los niños.
Claro.
Todos para adentro.
Hasta para los más feos.
Los más feos los primeros, porque los padres no lo aguantaban.
Por la patilla.
Por la patilla, la zona angélica aquí.
Y ya lo último, que en los años 90 pues ya se reguló como dentro del sistema educativo. El preescolar.
Ah, antes el preescolar. Bueno, es verdad, claro, cuando yo era chico también el preescolar estaba como fuera.
Sí, ¿no? Sí. Antes,
claro. Estabas en primero de básica, no era obligatoria la escolarización.
Entonces aquí antes de los 90 lo que estaba arriba era por la ley de los servicios sociales. Que era un poco eso, vamos a cuidar.
Y el caballo, ¿no?
Vamos a cuidar del niño para que no esté ahí tirado por cualquier charco. Vamos a meterlo en el charco del doggy.
En el charco del doggy, exactamente. Porque...
Que les gusta además. En un patio de doggies y en un charco para que tu niño te venga comió mierda.
Comió mierda.
Eso iba a decir yo, eso que iba a hablar sí, posteriormente, sí, porque sí, es claro. Que yo me quedé flipado.
Entonces damos por cerrado el contexto.
Ya damos por cerrado. ¿Va a meter alguna musiquita?
Hasta aquí el contexto histórico suecológico. ¡Chimpán! ¿Te ha gustado la música?
Ya, sí. ya pueden apagar.
Me ha encantado.
El
transistor.
Lo que coño escuchen la gente.
El teléfono, ¿no?
El teléfono. Yo diría que el teléfono.
De escuchar el teléfono.
Sí.
Oye, es verdad, hay mosquita por aquí. Bueno, mosquita muerta.
Bueno, harán ruido.
Yo quería entrar antes de eso, de que en la guardería que yo limpiaba era
una... Reabrimos el contexto.
No, esto no tiene nada que ver con
el contexto histórico suyo.
Histórico sergiológico.
De sergiológico, exactamente. En la guardería que yo limpiaba era lo mismo. Era una acción de padres que la estaban limpiando ellos por turno. Hasta que cuando iban por el tercer turno dijeron, la osa trabajaba allí, en la guardería.
Frenillo.
Cuando iban por el tercer turno, como la osa trabajaba allí, ya dijeron, mira, ¿tú no tenías un novio gitano?
Que no tenía nada que hacer.
Que no tenía nada que hacer. Y verdad que no tenía nada que hacer en ese tiempo.
Por las patillas que seguro que tiene.
Dile que venga aquí a limpiarme y que haga lo suyo. Y ahí va.
Y fuiste y robaste.
No, robé.
Yo justifica a mí que me dan, que se van a enfadar los otros gitanos.
No, entre comillas robé porque...
No me justifica. Ay, no,
no, espera. No robé, pero...
Me llevé lo...
No limpiaba tampoco.
Eso te iba a preguntar. Yo no te veo mucho limpiando allí.
Si es que tenía que limpiar sobre limpio.
Pero a ver, serio, si era tú el que limpiaba y no limpiaba, ¿cómo va a limpiar sobre limpio?
Las señoritas por la mañana quitaban las migajas. Las señoritas las que trabajan aquí, vamos. Parece un puticlo. Señoritas. La osa trabajaba allí.
Limpiaban el sable que no vean.
Pues nada, entonces ya nada, yo llegaba, ponía los juguetes ahí en diferentes sitios para que parecía que podía haber pasado alguien.
Lo que hacía era que jugar,
sí, muchas veces me ponía a jugar con los tentes, pues,
ahí llegaban todos los lunes y decía, otra vez nos han robado.
Y nada, y me pagaban un... tampoco es que me pagaran mucho, nada. Estaba haciendo un Robin Hood realmente, más que otra cosa.
O sea, que estaba bien hecho tu trabajo,
sí,
para lo que te pagaban.
Sí, para lo que era. Sí, sí. Mover los juguetes de sitio.
Eso sé.
Bueno, en verdad hay diferentes etapas, digamos, ahora que hemos dicho lo de preescolar y el doggy, porque el doggy, dicho así de guardería, digamos, creo que va desde que tienen un año. Bueno, hay algunos antes incluso que hay como guarderías a domicilio también, por si no lo puedes llevar.
Aquí hay mucho rollo, tío.
Hay de todo. Pero desde que tienen un año hasta que tienen cinco. Y cuando tienen 6 años, corregirme si me equivoco, van a lo que es la clase de preescolar.
Exactamente, en el colegio ya.
Sí. Claro, que es la Forschule, ¿no?
Suele estar en el colegio. Hay colegios que no tienen, no tienen la parte de clase de preescolar, y tienes que ir, que eso ya es un coñazo del todo, ¿no? Porque es como que tú, de hecho, hay guarderías que tienen el preescolar, hay colegios que tienen el preescolar y hay sitios que no tienen el preescolar. ¿Qué pasó? Víctor nos habla.
Ese curso es el Kindergarten.
El Kindergarten.
Claro.
Es verdad, además le llaman aquí, le llaman al doggy a la guardería y después le llaman el Kinder a veces. O, bueno, o for school a class.
Sí, for school a class. Sí, es lo que estaba usando el año pasado. Pero yo todavía tengo al chico mío en la guardería, o sea que estoy hablando con potestad. Y la verdad que es eso, hay que llevar un montón de ropa. Cuando nieve, no sé qué, los niños vienen lleno de mierda, que parece que viene del Vietnam en vez de la guardería, porque tú sabes cómo es aquí. Venga, niño, a tirarte por el suelo.
Es eso, ¿no? Aquí, bueno, si queréis, yo no sé mucho el plan de qué puntos vamos a cubrir porque no me he traído el guión, pero cubierto ya el tema de qué es lo que es más o menos,
claro,
vamos a qué coño hacen los niños allí aparte de coger mierda. Y es que esto, como hemos visto, ya hay diferentes tipos, ¿no? Está la pública normal, está la privada y está la cooperativa de padres. Que la cooperativa de padres no es privada, pero es muy barata. Y de todas formas, como tú recibes ese dinero que te dan al mes por cada niño pequeño que tienes, pues realmente más o menos el precio viene más o menos a ser lo mismo. La cooperativa de padres no es que acabes pagando más que la guardería pública, pero aparte de esto, mucha gente lo que busca, sobre todo el que tiene la privada, es que dice tú, ¿qué hago para que la gente venga aquí? Pues te mete unos programas y unos rollazos que se picha que no
se va a presentar presidente, ¿no?
Astrofísica, una guardería, déjate de rollo, te venden porque nosotros aquí el niño va a experimentar la creatividad, va a aprender piano. Habla con.
Va a coger mierda, cojones.
Sí, va a coger mierda y lo vas a poner a colorear como un toa.
Lo va a tirar al suelo para que gatee, para que el serio de turno no tenga que limpiar.
Exactamente, lo que el serio de turno no tenga que limpiar. No, lo que y es verdad, porque la que trabajaba OSA era ese rollo cuando la contrataron a ella, porque fíjate, la formación que tiene ella para trabajar en la guardería, pero cuando la contrataron le gustó mucho a ella, porque era en plan, no, pero esto es una cooperativa de padres artistas, aquí queremos que los niños aprendan arte desde que son, y después no le daban un minuto. O sea, tuvo una chavala que cambió más pañales que normal, ¿no? lo que se hace allí, ¿no?
sí, porque además eso mucho, ¿no? Tenemos el profesor de arte, el profesor de inglés, claro, el profesor de música. Que yo, si hay 7 niños que no saben ni sentarse todavía, que no es que no sepan caminar, es que no saben sentarse.
Ya, claro.
¿Qué habla? No, yoga. ¿Qué yoga, cojones? ¿Qué yoga? Si está el niño cagándose encima. Ya, de verdad, qué rollazo tienen en Suecia.
Qué rollazo.
Qué de paja mental, picha.
Sí, le
queremos,
gusta.
Sweden.
Sí, eso sí.
Los Swedish.
Le queremos muchos.
Pajeros mentales.
Pero, ¿tienes eso?
Bueno, entonces pasamos al tema de qué es lo que se hace con canciones,
sí,
actividades.
Bueno, podemos ver.
Bueno, claro, aparte de eso, lo que tienen es eso, la guardería como en todos lados, ¿no? Las cosas típicas, colorear, las canciones, no sé qué, y sí, que hay por temas, hay cosas. Mira, yo voy a decir una cosa, de verdad que sí que lo valoro. En la guardería que estaba mi niño, le enseñaban conceptos muy difíciles, bueno, que yo considero muy difíciles, es decir, el niño cuando sus primos en Cádiz ya estaban aprendiendo a leer y decían la M con la A más, pues mi niño no sabía eso, ni tenía la mínima noción de matemáticas. Pero yo me acuerdo un día...
Sabía lo que era dignidad.
No. ¿Qué va? Un concepto más flipante todavía, que no te lo esperas.
Conoció el honor.
El honor.
El niño tendría a lo mejor 4 o 5 años, estamos volviendo de la guardería de recogerlo, y era invierno, ¿no? Y me dice, mira, papá, vamos a coger ese pedazo de témpano de hielo que hay colgando de la cornisa de esta ventana y vamos a llevarlo a casa. Que vamos a hacer un experimento. Me llevo el témpano de hielo y dice, lo metemos en el microondas.
Ese niño me está afectando a mí.
Mira, papá, como tú.
Esto le... Ponte este mono amarillo, papá.
A esto le llamamos cristal, papá.
Pero si quieres lo puedes llamar cristalis.
Metanfetis. Metanfetis.
Pues entonces cogemos, metemos, claro, eso, obviamente, el hielo en el microondas, lo que pasó a continuación te sorprenderá, sí. No, se derritió. Pero claro, me dice, se derrite eso, y me dice, mira, pa, tú ves que hay poquita agua, que el agua es chiquitita, pero el hielo era muy grande, porque el hielo tiene más volumen que el agua, lo grande que es el volumen. Pero en verdad el agua es la misma.
Joder, espérate.
Porque... Y se subió la gafa.
No. Me perdí.
Oye, en el toque me he jaltado para allá, pa.
No, tío, son cosas que los niños a esa edad sí pueden entender.
Lo absorben.
Que toda esta agua se convierte en todo este hielo.
También cuando tu niño...
Y lo grande que es una cosa, no me dijo porque metro cúbico, no. Me dijo, lo grande que es se llama volumen. Entonces, cuando está congelado... tiene más volumen que cuando está derretido. Pues eso lo puede entender un niño de 4 años. Y ahí dije yo, coño, pues mira, tampoco está más. Y luego, caminando un día, me dijo, ¿ves eso? Eso es caca de liebre. Y le dije yo, hola, mi niño, pues ya, como un Walking Dead, tú vas a rastrear. Tú vas a ser imprescindible en el apocalipsis.
Ya sabes sobre lo que hace. Hombre, también cuando tu niño iba a la guardería, era la época esa que íbamos mucho y Abraham y yo a tu casa, y el niño se hartaba de ver cómo se llamó hielo en el vaso. No te creas tú que era muy de familiar, ¿eh?
Estaba el niño en la sala de juego en la guardería y le ponía el oído. ¡Cling, cling! Esos son dos profesores, esos son dos hielos.
Profesora, esos son dos hielos.
Esos son dos hielos en un ron.
Escuchaba cling, cling, y se quedaba esperando y se escuchaba.
El niño decía: mi papá dice que para volumen el que tiene él es la sangre de arco.
Que me haga ver la sangre para ver si soy drogadicto.
Papá, pero para volumen el que tiene Sergio cuando habla.
Bueno, que nuestro amigo Daniel ha dado con la tecla, ¿eh? Por lo menos en el último programa se me escucha como si fuera Jesucristo, vamos.
Sí, sí, un pozarrón ahí controlado.
Perfecto, controlado exactamente, sin molestar.
Jesucristo no tenía pozarrón, pillo.
Ah, bueno, también es verdad, Jesucristo hablaba de verdad. Como...
Jesucristo, eso, decían que la voz más parecida era la de Michael Jackson.
Sí, estamos
cagando con grupos que nunca la habíamos cagado antes.
Sí, porque los aficionados de Michael Jackson no te lo perdonarán nunca.
Amada al prójimo. Que los niños se acerquen a mí.
Eso sí.
Eso tiene su tema.
Bueno, y una cosa que hacen los niños es cantar pamplina como en todos lados.
No como en todos lados, porque Suecia tiene, aunque ya lo dijiste tú alguna en algún programa, tiene mucha cultura de canciones infantiles, sí, de cuentos infantiles, sí, sí. Pero que son propias de ellos.
Porque es una sociedad infantilizada.
Una sociedad infantilizada. Y la verdad que sí, que se canta y todos los niños la saben, y todos los niños saben hacer todos los gestos, y es maravilloso. Yo te digo aquí, lo que pasa es que quería hacer un experimento aquí para nuestros Patreon, no para la gente.
A lo mismo la estás cagando un montón.
No para la gente pobre.
No para la gente pobre.
Porque lo mismo, estos lo están echando por el cine caleta. Bueno, lo estás viendo todo bien. Y tú estás, además, es que no se puede hacer eso, Sergio, te lo digo en serio. Tú no puedes coger y decir a la gente, topa los patos.
Ah, bueno, eso sí.
Picha, ¿qué estamos?
Me pasa.
Ahora que
no,
te has vuelto capitalista.
No.
¿Qué clasista con lo que tú has hecho?
Con lo que tú has hecho.
Tú antes era enrollado, Guillo, era no sé qué.
No, me explico.
Además, tú estás aquí por cuota, por ser la minoría étnica. O sea, que déjate de rollazo, ¿vale?
Me explico, para nuestros patos, porque son los únicos que deduzco que pueden ver esto ahora mismo. Si no, para los otros, esos. Y esto que estamos, y el bofarrón. Y no más. Bueno, pues traigo el libro que se llama Forster Bisbuken, que es el primer libro de cancioncillas. Y tiene, pues bueno, todas las cancioncillas típicas que cantan aquí los chavalines, ¿no?
El libro es precioso.
El libro es precioso.
Tiene como todos los libros en Suecia.
Como todos los libros en Suecia.
Las cosas como son.
Unas ilustraciones.
Los libros de cuento en Suecia, sí, son un bastinazo.
Sí, que los flipas, tío. Y entonces, nada, esto tiene también de dejar play y la escucha, pero como no.
Porque
se
es un libro electrónico.
Es un libro electrónico.
Que nos
efectivamente
escucha, que son la mayoría.
La mayoría.
Aunque tú nada más que quieras los Patreon.
No, hombre, yo estoy animando a que el que nos escucha que se haga Patreon.
No, a ver, yo voy a defender aquí, voy a romper una lanza y un vaso si hace falta.
Una lanza del mundo.
En favor de mi colega Sello. Él ha dicho, ¿ah, sí? Él ha dicho por lo de Patreon, porque iba a enseñar, claro, el libro.
Exactamente.
Y como
exactamente.
Hemos dicho lo del YouTube, solo para Patreon.
Ahora voy a poner los vídeos en YouTube para todo el mundo menos para los Patreon.
Y es lo que hay, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos las típicas canciones estas, ¿no? Le he estado sacando un poquito de punta a ver de dónde vienen, por qué vienen y la interpretación que yo le doy.
¿Y a dónde van?
¿Y a dónde van? Exactamente. Entonces, la primera que tenemos aquí es Bebe Pitalán. Que bebe es bebe.
La has grabado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que ya te digo que esta me la hace.
Tú hablas ovejisca.
Ovejisca.
Además, esa se la sabe, ¿eh?
Se la sabe. Porque ya sabes que...
Exacto.
Efectivamente. Bueno, pues esta canción va de una abeja. Una abeja no.
No, un cordero, ¿no?
Un cordero, es un corderillo. Que vienen dos chavales y le dicen, oye, ¿tiene por ahí lana? Y dice, ya, véalo, un saco lleno te puede llevar.
Si quieres, yo te lo voy diciendo en sueco y tú lo vas traduciendo.
Ah, venga, vale, vale, venga, dale.
Entonces.
Me gusta.
Va, va, vitalam. Hold un avenul.
Ve, ve, corderito blanco, ¿tienes por ahí lana?
Yo, sherabalam, yo hold second full.
Claro que sí, que yo, un saco entero si quieres.
He visto el dibujo y me ha impactado que es un exhibicionista, ¿no? Sale en el libro un tío abriéndose el abrigo.
Un depravado, claro, un depravado
con la chaqueta abierta hasta la mitad, hasta lo que llega al ombligo y por debajo abierto.
No pienso leer más esta
guarda. No.
Sigue tú.
Ok, sí, entonces lo voy a hacer porque ya tengo unas cuantas canciones.
Tú y tus Patreon,
exactamente. Bueno, sí, un saco lleno. ¿Te puedo hacer una chaqueta rockera o te puedo hacer una farda para domingo?
No es una chaqueta rockera.
Bueno, digo, pero esto
es que rock es abrigo.
Ah, vale, pues sueco. No sé, pero tú déjame a mí que la claro, gente no sabe.
Una chaqueta rockera.
Una chaqueta rockera.
Y pero parece
una chaqueta rockera, pinche. Y dos y un par de calcetines para tu hermano pequeño, ¿vale? Esa era la canción.
Y para tu prima noche.
Y es como diciendo, ¿tiene lana? Sí, la que tú quieras, payaso. Tengo toda la lana que tú quieras.
¿Tienes lana? ¡Aleru! ¡Aleru, los cinco dólares!
¡Aleru!
Que me se lo quitan de las manos.
Esta canción viene de la Edad Media. Es una canción inglesa. Originalmente se llamaba Bebe Black Sheep. Bebe Oveja Negra.
Sí, me ha encantado la P.
Yeah, sí, soy bueno. Soy bueno haciendo pez.
Sí, sí, sí.
Es bueno con las explosivas, ¿eh?
Con las explosivas.
O sea que Suecia ha blanqueado la historia en este caso, ¿no?
No Suecia. Bueno, no se sabe cuándo, pero claro. Pero fíjate que es gilipolle. Porque la verdad lo consumo es gilipolle, ¿eh? O sea, cambian oveja negra porque... ¿Lo consideran, no sé, ofensivo?
¿Tú crees que es eso? Que ha sido, no, vamos a ser políticamente correctos. ¿Sí? Y entonces ahora, bueno, es igual que hizo Walt Disney con el Rey León, que ¿sí? dijo, no, el León Blanco no, ahora va a ser el Rey León. ¿Ah, no? Y robaron la idea de
exactamente,
lo que
exactamente. Pero entonces, pero lo cambian. Hijo de puta.
Usted me mata.
Pero lo cambian a Baba Oveja Blanca. Bueno, era que me ofendo yo o yo
pero
soy
era,
blanco.
Pero era oveja negra, sí. Y ahora es cordero.
¡Oveja negra! ¡Oveja negra!
Oveja negra, cito yo lo mismo, era cordero, ¿eh? No te flipen.
No, pero por lo de oveja negra, que no es dicho la oveja negra.
Era cordero.
No, era cordero.
Oye,
no,
qué sé, tío, da igual, vamos a salir de este puto circo.
Para adelante. Bueno, ¿sabéis del origen una de esta canción?
Sorpréndeme.
El origen de esta canción era para saber... las taxas de lana que tenías que pagar. Entonces, como tengo dos para hacerte un abrigo, tengo cuatro para hacerte un no sé qué.
Claro, entonces era por ese rollo de que le enseñaba a los niños la canción para ponerlo a trabajar con la lana
capitalista
lo antes posible.
El perro de dos cabezas.
Para medir las cantidades, ¿no? Digamos.
Efectivamente. José Manuel.
Una maceta. Una brazada.
Un lo que sea.
Un pie.
Exactamente. Después tenemos este pedazo de clásico de Ince Vince Spindle.
Hostia, ese es muy bonito, ese es muy bonito.
Vamos a cantarla.
Venga, dale.
Ince Vince Spindle, catrau fortreor, nefale reina despula Spindelbor, upstige sole torcaborare, Ince Vince Spindle, catrau
Bueno,
¿cuánto hemos cantado esto?
¿Cuánto hemos cantado
a nuestro churumbe?
A nuestro chavalito.
Yo poquito, o sea, noto que he mascado más letra que el masa.
Bueno, yo si no lo veo.
Una madre soltera habrá conocido tu entierro.
Ay, papá. En fin, esta canción pues va de una araña que se va a subir por una tela. empieza a llover mucho, se rompe la tela y la araña empieza a construir otra nueva. Yo no sé ustedes, pero veo una clara referencia a la piedra de Damocles.
A la piedra de Damocles.
Damocles. Sí.
Es que Damocles era...
Damocles nomás.
En el Señor de los Anillos. Damocles.
Damocles.
La piedra de Damocles, sí.
Sellito de...
Tengo dos cosas.
Venga, dale.
Cosas así.
A ver,
no soy muy experto de esto, pero a ver, Damocles no tenía una piedra.
Sí.
No. Damocles tenía una espada sobre su cabeza.
Entonces no es Damocles.
Creo que el que tú dices es Éfeso.
Éfeso,
es que era el que tenía que arrastrar la roca
hasta arriba, después se caía y la volvía a subir.
Te veo bien en mitología griega, pero todavía me va a tener que hacer una redacción.
Para sí, lo ves.
Para probar.
Esto es como cuando los alumnos te dicen, ¿qué tengo que hacer para probar? Venga, vamos, que nos vamos, que se nos acaba el tiempo.
Uy.
Bueno, el tiempo ya acabó, ¿no?
¿Que ya acabó el tiempo?
Yo creo que sí, ¿eh? Que ya estamos fuera de tiempo.
No, que va, queda todavía.
Uy.
Pues me voy.
Que me he hartado, que he estado 40 minutos fabricando esto, mientras que estaba dando una clase.
Yo siempre lo digo. Minutos.
Sí, te lo juro, comiendo. No, que durante que tenía una clase de español, como yo tenía que preparar un roleplay, pues estaba yo preparando esto mientras. Siempre lo digo, a mí no me pagan por hacer plantado, pero sí me pagan por prepararlo, porque lo hago en el trabajo.
¿Verdad?
Sí, sí. En fin, vamos allá. Jugándome el despido.
Bueno, eso, Vince Vincel, ¿qué te parece la...?
Sí, una clara referencia a la piedra de Damocles, ¿no? ¿Otra vez?
Creo que de Demeter.
De Demeter.
Pero vamos a ver, ¿qué se llama? ¿Damocles nota que te pasa a ti las piedras? Que es un griego.
Capaz que
te dice, para calor, Grifátola.
Te había pasado la piedra de Demeter.
Grifátola, barata está. ¡Barata está!
Lila Snigel.
Lila Snigel.
El pequeño caracol.
Oh, me encanta.
El caracolillo. Que es el que canta con Martín. El cantaba con
Lila Snigel. Acta Day. Acta Day. Acta Day.
Yo. Lila Snigel. Acta Day. Anastasial Day. Hey. Sí, esta canción va de un caracol que por lo visto está tremendamente sexual. Y todo el mundo se lo quiere tincar. Todo el mundo, mira, porque mira, miradlo. Mira con qué ojito lo mira todo el mundo.
Hay muchos animales.
Mira.
Con ojitos golosos.
Con ojitos golosos.
El erizo se le ha puesto todo de punta.
El pobre se tiene que esconder porque si no es que se lo van a comer con
pan. La canción dice, caracolito, ten cuidado.
Ten cuidado.
O te vi pillado.
O te van a coger, vamos.
Te van a coger, sí.
O te van a coger. Que fíjate, en Latinoamérica se entiende lo que es perfectamente. Entonces yo veo aquí un claro movimiento Me Too.
Me Too.
Sí. Ay, Dios mío.
Sí, lo veo.
Que no tenemos ya bastante gente que nos odia.
Que no, coño, pero a ver.
Pero eso es por tu experiencia personal.
No, por los dibujos que han hecho tan guarrones, coño. Entonces vi un claro movimiento y al final, pues eso, pues yo qué sé, los otros van mirando como es que va provocando. Pues sabes que Lila Snigel, yo sí te creo. Pasemos al siguiente.
Tu casa es mi casa.
Bjørn Sober.
Oh, ese es muy bonito.
Bjørn Sober. Además, esta.
Bjørn Sober.
Y si Lugnabu. Haner Interfoli. Baraman Erboli. Me mancando. Hono Aldri. ¡Tro!
Esa.
Vale. Me he pasado.
Te has pasado chillando,
sí,
¿no?
Sí, me pasa.
Estoy viendo a Víctor llorar en un rincón del estudio.
Sí, me venimos arriba con el
ojo. Mira, perdón. Daniel sangrando,
pobrecito. Madre mía.
De verdad, ¿pero a quién se le ocurre?
Bueno, escucha este porque, bueno, la canción dice simplemente el oso está durmiendo, tranquilo en su casa, pero bueno, no te fíes.
Cuidadito.
Es peligroso y te va a coger. Es un juego realmente que se pone uno en medio, que es el oso con los ojos cerrados y todos los niños dando huerte. Cuando te va a coger, abre el niño los ojos y venga.
Al primero que coja,
te tinco.
Y lo devora.
¿Sabéis que los suecos hacían gracietas con esta canción?
No me lo creo.
A propósito, estamos hablando de los años de cuando el rey este que querían poner porque tienen miedo a Rusia.
Sí.
Pues hacían bromas de que Rusia era el Bjørn Sober.
El primer Bernadotte,
exactamente. Y decían que Rusia era un oso dormido, que en cualquier momento se iba a despertar y te iba a coger.
Pues, Jean Bautista, ¿no?
O sea, es que
sigue dormido, ¿no?
No, o sea, Rusia,
que se va a dormir, ha llegado el Putin ahí partiéndolo todo.
Es el oso más verga que yo adoro Rusia. que yo no lo puedo evitar. Yo
porque le quito tanto miedo a los suecos, coño, que cada vez que investigo,
porque los suecos son unos papas fritas y Rusia es un país que tiene los cojones bien puesto, como todo Escandinavia. Viva Rusia,
man, que pierda.
Bueno, aquí...
Yo sí te credo, bitch.
Aquí tenemos el Preston Lila Crocken, que ya hablaste tú en su día de... En nuestra primera temporada.
Creo que la temporada 1,
Sí, en el programa de Midsommar, que es una canción del Cuervecito del Cura nomás, que no lo tenía quien lo llevara, pero al final cogió el carro por sí solo y terminó en una...
En una cuneta
y tirado de mala manera.
Como mi abuelo desapareció.
Exactamente, también dijimos eso ese día.
Sí, se comentó.
Entonces, claro, yo... A ver, claramente es una referencia a Si bebés no conduzcas, sí, la verdad.
Pues ¿no? Sí, claro. Puede ser, pero además se canta como Snaps Visur también.
Efectivamente. Si bebés no conduzcas, porque mira, al final te va a pegar un carajazo.
Mete un leñazo.
Estamos viendo los dibujos, pero... Sí. Y además el cuervo tiene los ojos chihuatos.
O sea, es... El cuervo tan porrado.
Y la pupila dilatada, ¿eh?
El cuervo ha hecho algo más que bebé, ¿eh? El cuervo tiene ahí...
Efectivamente. Bueno, ¿sabéis qué? Actualmente se ha cambiado en... ¿Cómo se llama el cabrón este?
José Manuel.
No, Preston Lila Crocken, el cuervo del cura, se ha cambiado por Mamas Lila Crocken. El cuervo de mamá, actualmente. Me dijo la OSA el otro día, ¿no? O sea, ya la gente dice Mamas Lila Crocken.
¿Y por qué, tío?
Y eso es lo que no entiendo. Bueno,
¿qué pasa? ¿Que los curas no pueden tener cuerpo ahora?
No, ¿o será que no quieren relacionar a la iglesia la con los niños? No sé, algo habrán hecho, no sé. No me voy a meter yo en eso, pero...
Ay, Dios mío, sí, pero picha...
Rizando el rizo, pero bueno, bueno, ¿tú sabes un clásico?
En Preston Lila Crocken, dice Preston Lila Crocken, Skuleu Toca, Ingehade, Hunson Shorte. En principio era un femenino.
Ajá.
Hay gente que lo canta como Han, él.
Sí.
O sea, entonces ahora la versión oficial es Hen. O sea, ni él ni ella.
Ah, cuerve.
El cuerve,
claro.
El cuerve del cure. El cuerve del cure. El catalán al final, ¿no, Dani? El cuerve del cure.
El cuerve.
El cuerve del cure. Bueno, pasamos a la siguiente, que también...
Tenemos que ir terminando, ¿eh?
Sí.
Te lo digo porque,
voy a carajo sacado.
No pierdas la oportunidad de grabar un doble LP.
Eso sí.
Las mejores canciones.
Bueno, tenemos La Pequeña Rana, que ya hablamos también, Smoke Duterna, que ya hablamos...
Las ranitas.
Que ya hablamos de ella el día de Midsommar Action, que la canción dice que mira qué divertida que son las ranas, que no tienen oreja, no tienen cola, mira qué divertida que son.
Que te dijiste que tampoco tenían pistolas láser.
No tenían pistolas láser.
Pero ¿qué es lo que no tienen? Pistolas láser.
Ese es el programa de Midsommar, que puede ser programa 9 por ahí de la primera temporada, que le invitamos a la gente que nos acaba de descubrir.
Sí. Que por lo menos escuche ese, que está guay, ¿eh? O sea, no que lo escuchen todos, pero ese por lo menos.
Ah, todos no. Que se escuche el de literatura infantil sueca.
Sí.
El de...
¿Deporte?
Deporte. Pero el deporte ya era la temporada 2, primo.
Bueno, que es capaz que sí. Sí, lleva razón.
Pero que estos son de la temporada 1 que
sí. Podríamos hacer un cualquier día de estos, quizás hasta hoy. ¿Cuándo terminemos este programa?
Remake.
No un remake, como unas recomendaciones para las nuevas personas que nos han descubierto.
Pues mira.
Muy buenas.
Los mejores momentos.
Entonces, esta canción de la rana no solo es la rana, porque después pasan por el cerdo, pasan por diferentes animales, ¿verdad?
Sí.
Claro, estas canciones vienen de la Edad Media. Tú te puedes imaginar la aburría que estaba la peña, que lo divertido era ver cómo los animales copulaban. Y poco más, ¿no? No había mucho
que
más.
Que echaban su rato, además.
Yo tengo un amigo que... Bueno, nada. Que se apuntó a la granja escuela, pero ya con 24 años.
Para ver copular, ¿no?
Y nada, lo echaron. Lo echaron al chaval, pero bueno, que sigue con su mujer. Han tenido tres cachorros.
Claro,
sí, ¿no?
Sigue con la ovejilla, ¿no?
Después tenemos esta de En Elefant. Balancera de un elefante se balancea.
Bueno, pero es un clásico mundial.
Escúchame, ¿no? Pero claro, por eso quiero nombrarla. Y le voy a pasar por un rato, pero no. Quiero nombrarla porque...
Ve rápido, pero vocaliza.
Es la única canción, creo yo, que tenemos en España. De todos los que cantan, claro, aquí en la guardería.
Seguramente.
Bueno, Insevince Spindle también. Una arañita...
Sí, esa es verdad, esa también.
Sí, tío, me había escuchado mi
puta. Esa es la que está bien.
Ahora
vale.
Es la performance que hacen con los deditos.
Sí, con los deditos, ¿no? Sí, con los deditos ahí, el gesto este tan Vince Spindle.
Tan Vince Spindle.
Pero, lo gracioso es que es con otra melodía. No es un elefante se balanceaba, es de un elefante balancera de pon el little little en spindle.
Pero que es así, es así. Aflamencao, ¿no?
Sí, sí, bueno.
El elefante balancera.
Yo le meto un quejillo, porque si no. Y bueno, voy a pasar la última, he pasado unas cuantas porque me he pasado de preparar, por lo visto.
Sí, ya además estamos.
Sí, me he pasado de preparar.
Estamos fuera de tiempo.
Bueno. Pero me gusta mucho, porque esta es que me gusta mucho. Villar o Musicanter.
Villar Musicanter, pero no la conozco.
¿La conoce?
No la conozco, no.
Si la conoce. Y la espela, filolía, luna, lérica, espela.
Pero claro, esta no se la han enseñado a mi niño, entonces no me la aprendí.
Ah, vale. Claro. Pero esta es la que se canta mucho en Midsommarastum.
Se canta en Midsommar, sí.
Y me gusta mucho porque es que es una puta rave. Es como, vamos a coger los instrumentos, vamos a un bosque, llama a Arhuaki, píllale medio. Y es un poco una rave. Mira, cómo acaba.
Los nombres son ficticios también, ¿eh?
Sí, aquí se puede ver en el vídeo, para la gente que no lo esté viendo, un montón de bicharraco con la flauta, con el violín.
En los bosques.
Pero pasándoselo bien, además.
Y detrás del árbol se ve uno que tiene como los bolsillos abultados.
Uno
me ha el de la gabardina lleva los bolsillos hasta arriba.
Me ha abultado, algo tiene ahí.
Pero además, fijaros que llevan un rollo muy jazz, digo, tiene un rollo,
Hay uno que tiene el violín, o yo que una mano la vara por el otro, de que tocando está poco.
Nada,
está desfasado.
Se ha pasado con la dosis.
Y hay un pájaro ahí agitando las alas, que era speed, por lo menos.
Yo creo que el pájaro ha salido a bailar por bulería. Un fiestón. Esto es lo que cantan los chavales ahí en la guardería. Se hartan de cantar. Y nada.
Estas mierdas son las que le enseñan a nuestros niños la guardería.
Sí, sí. Y la aprenden, los cabrones.
Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que para eso se hubieran quedado trabajando, picha. Así que, si queréis saber más de guarderías, enviarnos un correo electrónico a guarderias@plantadosenestocolmo.com y resolveremos todas vuestras dudas. Hasta entonces, os dejamos una semana más con nuestras paranoias. Volveremos, e incluso a lo mejor hacemos un viaje al pasado, y la semana que viene es el episodio que grabamos anteriormente.
¡Oh! Chan, 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 chan.
¡Qué paradoja temporal y qué deliciosa ironía! Y hasta entonces os decimos guarderías, salud
y teatro.
Muchas gracias.
Allí.